Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. Vamos por más. El origen de la Fundación Wallace Coulter. Wallace H. Coulter fue un prolífico inventor, un innovador y emprendedor, aunque algunas personas pueden no saber su nombre. Sus invenciones e ideas han afectado prácticamente a todo el mundo. El principio de Coulter, desarrollado en 1948, es una de sus más de 80 patentes, muchas de las cuales fueron invenciones realizadas años más tarde. El principio de Coulter, o zona de detección electrónica, es un método para el recuento y medición de las partículas suspendidas en el fluido. El principio Coulter trajo grandes avances en ciencia, medicina y en industria. De hecho, todavía toca la vida de todos hoy al realizar un análisis de sangre para pintar su casa, beber cerveza, comer chocolate, tragar una pastilla o aplicarse cosméticos. Es fundamental para toners y cerámicas, así como también en la exploración del espacio. Nacido en Little Rock y criado en McGehee, Arkansas, Wallace era un hombre humilde, íntegro, impulsado por la filosofía de la ciencia al servicio de la humanidad. Con su hermano Joseph Eric Coulter Jr., Wallace fundó la corporación Coulter y lideró así esta empresa privada global de diagnóstico durante toda su historia de 40 años. En 1997, Beacon Instruments adquirió la corporación Coulter. Cuando Wallace falleció en agosto de 1998, su patrimonio fundó la Fundación Wallace H. Coulter. La fundación continúa su misión trabajando con 16 universidades líderes de Estados Unidos, implementando procesos de desarrollo de productos usados en la industria médica, cuyo propósito es el de acelerar y aumentar el número de invenciones e innovaciones desarrolladas en las universidades que se convierten en productos que benefician a pacientes. 100 años después de su nacimiento y más de una década después de su muerte, este héroe americano deja atrás el legado de sus logros, así como colegas, socios, amigos y familiares en todo el mundo que se inspiraron en su influencia y continúan con su misión de la ciencia al servicio de la humanidad. La doctora Cristina Dubosc es licenciada en Ciencias Químicas y doctora en Química por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es bioquímico especialista en hemostasia por la Asociación Bioquímica Argentina y responsable técnica del Laboratorio de Hemostasia del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Británico de Buenos Aires. Coordina el subprograma Hemostasia en el Programa de Evaluación Externa de la Calidad de la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires. Es directora asociado del curso online de posgrado de hemostasia y trombosis de la Asociación Bioquímica Argentina. En esta oportunidad, la doctora Cristina Dubosc nos comenta sobre Point of Care para RIM.
Y aquí estamos con la doctora Cristina Dubosc para hablar sobre el Point of Care para RIM. Cristina, ¿en qué consiste el Point of Care para RIM?
Bueno, es un dispositivo portátil que permite determinar el RIN, que es el radio internacional normatizado que utilizan los médicos hematólogos para el control de los dicumarínicos a través de una punción digital, es decir, de una punción en la punta del dedo. Evita al paciente pincharle la vena cada vez que se hace el control y además agiliza, ¿no es cierto?, el control de anticoagulación.
¿Y qué ventajas tiene el Point of Care?
El paciente anticoagulado con dicumarínicos debe concurrir a la consulta al menos una vez por mes o a veces cuando están con rin inestables, que sabes que el rin tiene que estar entre 2 y 3 para que el paciente esté bien anticoagulado. Cuando tienen rin estables concurren, qué sé yo, una vez por semana, una vez cada 15 días. El circuito tradicional es que el paciente concurre al laboratorio, se saca sangre por punción venosa, esa sangre va al laboratorio, el paciente espera, se centrifuga, se hace la determinación y después va a ver al médico hematólogo. Esto aproximadamente le lleva al paciente 45 minutos. En cambio, con el point of care, vos lo que haces es pincharle el dedo, poner esa gota en el aparatito, ese aparatito te informa el rin, y eso inmediatamente se anota en la cartilla y el paciente pasa a ver al hematólogo, que le va a colocar la dosis en forma inmediata, con lo cual el tiempo de estadía en el hospital es mucho menor.
¿Son comparables los RIN obtenidos con point of care respecto de los del laboratorio de hemostasia?
Sí, absolutamente. Nosotros antes de empezar a utilizarlo hicimos la comparación de nuestro centro, que usa tromboplastina de cerebro humano con una detección fotoóptica, evaluando unos 30 pacientes. En el mismo momento se le hacía punción digital y punción venosa. Y la verdad que la comparación nos dio muy bien, y además hicimos un estudio multicéntrico con otros dos centros que utilizaban coagulómetros de otro tipo de detección y otras tromboplastinas, y también nos dio muy buen, el R dio arriba de 0,98. Se va de la linealidad o de la comparación cuando el RIN es mayor que 5. Entonces, nuestra conducta en este momento es hacer un basal. Si el basal da que el paciente, antes de comenzar la anticoagulación, tiene un estudio normal de coagulación, entonces a partir que comienza la anticoagulación se lo empieza a controlar con el point of care. Si el día que concurre la consulta el RIN es mayor que 5, ahí inmediatamente el extraccionista o el técnico, el que le esté haciendo el estudio, le pincha la vena y se realiza por el método tradicional.
¿Y en qué pacientes no podría ser utilizado el dispositivo?
Lo que dice el inserto, a través de cómo ellos arman el equipo y cómo hay un algoritmo matemático que transforma la señal electrónica en un valor de RIN, y eso obviamente está validado solo para pacientes que tienen estudios basales de coagulación normales. Entonces, no sería aconsejable utilizarlo en pacientes que tienen, por ejemplo, cirrosis o que tienen inhibidor lúpico positivo. Por eso nosotros tomamos la precaución del primer estudio basal siempre hacérselo por el método tradicional. Y si da normal, entonces sí lo pasamos a CoagulCheck a la visita siguiente. Además, en hematocritos muy bajos tampoco podía ser utilizado.
Ahora, ¿se espera que las personas se controlen más con este dispositivo o se espera que haya mayor adherencia al tratamiento?
Recién ahora en diciembre se va a cumplir el año que estamos trabajando con este dispositivo. Así que probablemente para el año que viene hagamos un análisis de cómo la gente concurrió y cómo mejoró su tiempo en rango terapéutico, que es el TTR, que es lo que les da la eficiencia de la anticoagulación. Lo que dicen los trabajos internacionales es que sí, que mejora la adherencia. Y es bastante lógico, ¿no? Porque al paciente le va a resultar más fácil, más cómodo, va a disponer a perder menos tiempo en el hospital, por lo tanto es bastante probable que concurra más habitualmente porque ya no le resulte tan pesado ir. Hay trabajos que demuestran, sí, amplia mejoría del TTR, y el TTR mejora porque el paciente mejora la adherencia y mejora los controles.
La idea de este dispositivo es que el paciente pueda controlarse en la casa, ¿y cómo se relevan los datos de autocontrol por el paciente?
En sociedades avanzadas como Europa, ellos directamente tienen dos sistemas. El paciente lo tiene en la casa, se controla, le envía por mail muchas veces al paciente, al médico, y el médico le devuelve la dosis, o hay incluso el software de autocontrol donde el paciente pone el valor y se autoajusta la dosis. Yo creo que acá estamos un poco lejos, ¿no? Dependerá mucho de la población que tenga cada hospital para ver si eso es efectivo y se puede hacer que cada paciente controle su RIN.
Y Cristina, ¿los pacientes son capaces de interpretar los resultados? ¿Deben ser capacitados al respecto?
Y para ser utilizado por el mismo paciente tiene que ser capacitado y entender bien de lo que se está hablando, entender bien de la importancia que tiene que él haga el control de RIN, o sea, una fuerte concientización y educación del paciente. Y la verdad es que no sé si acá tenemos la población tan educada, habrá un grupo de hospitales que la tienen y otros que no, ¿viste? O sea, a eso se complica. Lo que sí, hay una experiencia muy interesante en México, donde la gente tenía que viajar al Distrito Federal a hacerse los controles y debido a este dispositivo se los hacen en clínicas de menor complejidad y la gente viaja mucho menos a hacer los controles. Entonces eso hecho por enfermeras y subido, mandado por internet a la clínica central, que es la que pone la dosis, y eso favoreció mucho a la gente. Y entonces mejoró mucho los TTRs.
En caso de un RIN alterado, ¿qué medidas tiene que adoptar el paciente? ¿Es confiable ese resultado o tendría que salir corriendo a realizarse un método tradicional de control de RIN?
No, si está por encima de 5 y tiene que concurrir a su médico de guardia o a su lugar donde él se controla porque debe realizarle el método tradicional. Hay lugares que dicen por arriba de 7. Nosotros somos más conservadores y se lo hacemos por encima de 5.
Cristina, ¿cómo es el tema con los datos? ¿Se registran adecuadamente los datos?
El tema en general de los point of care es que hay que llevar un registro, porque mucho de lo que pasa acá es que la gente hace las determinaciones y no registra físicamente en algún lado, por ejemplo, las determinaciones, tanto para el point of care del RIN como el point of care de la glucosa, que se utiliza muchísimo en los hospitales. Tiene que de alguna manera registrarse. Nosotros en este momento, bueno, nuestro administrador de laboratorio es Omega, y entonces lo cargamos manualmente en Omega, pero nos vamos a conectar en poco tiempo a Taonet, que es donde el Coagul Check descarga directamente los datos. Pero es importante tener en cuenta eso y también tener en cuenta que el point of care, como cualquier método de laboratorio, tiene que tener, el equipo tiene un control interno electrónico que se realiza todas las mañanas cuando se enciende el equipo, pero también tenés un control interno que debes pasar, nosotros lo estamos pasando una vez por semana por una cuestión de costos y se puede participar en algún programa externo. O sea, lleva las mismas precauciones que lleva un método tradicional de laboratorio, ¿no? No es que, bueno, tengo el equipo y porque tengo el equipo me olvido de hacer controles o me olvido de, tengo que certificar que ese equipo esté funcionando normalmente, ¿no? Y funcionando bien. Es algo que cuando lo tienen los pacientes habría que organizar de alguna manera quién le controla el equipo, quién le controla, porque si bien son equipos duros y que no se romperían con facilidad, bueno, uno nunca sabe, ¿no?
Clarísimo. Muchísimas gracias, Cristina Dubosc, por esta participación y seguramente volveremos a molestarte en otro momento. Gracias nuevamente.
Muy bien. Bueno, te agradezco entonces. Chao, chao, Hasta luego.
El microscopio. Un programa pensado para difundir temas de interés biomédico en el que todos los profesionales de la salud se pueden encontrar a través de la web.
Oh! preacher out there warning me about Satan. Well, it could be that he knows him, but he acts like he's possessed.
He acts like he's possessed.
I said, let's hear about God's realization for a change. He said, we don't got time for that. Let's be the evil of the fornication.
Microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. Infobioquímica.org. Es realmente un orgullo poder ofrecerles a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de James O. Westgard, donados gentilmente por la Fundación Wallace H. Coulter. James O. Westgard es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgard QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westgard es más conocido por su trabajo con control de calidad, CC, en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgard. Con este valioso aporte de la Fundación Wallace H. Coulter, inauguramos nuestra biblioteca académica virtual, con material pensado para los profesionales de laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará en nuestra biblioteca: Validación básica de método, Entrenamiento de gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, Prácticas básicas de control de calidad, Capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo accedo a la biblioteca académica virtual? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse a este servicio en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de la biblioteca académica de infobioquímica.org. Para registrarse como usuario, se requiere completar un formulario con sus datos, nombre de usuario y contraseña. Al ingresar a la biblioteca, deberá cliquear en el botón Login, que aparece en el menú superior a la derecha. Ingresar los datos que proporcionó para registrarse y una vez hecho esto, ya podrá disfrutar de los textos disponibles. Disponibles para descarga o consultar todas las veces que lo desee de forma online y sin costo alguno.
Microscopio.
El doctor Carlos Fardela es médico cirujano por la Universidad de Chile, especialista en medicina interna y en endocrinología por la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctorado en biología molecular en la Universidad de California, San Francisco, Estados Unidos, jefe del Departamento de Endocrinología de la Universidad Católica de Chile. En esta oportunidad nos comenta sobre la creación por parte de profesionales chilenos del primer test que diagnostica causas de hipertensión.
Muy buenos días, Carlos Fardela. Gracias por su tiempo aquí en El Microscopio. Para entrar en tema, nos gustaría que nos cuente cuál es la prevalencia de la hipertensión.
Mira, en total, en globo, en la población es alrededor del 30%, pero una de las cosas que sí es clara que va aumentando con la edad, y la gente mayor llega a tener cifra de hipertensión arterial cercana al 50%. Y en niños, que es un tema que no ha sido muy explorado en Chile al menos, y en algunos otros países que se han hecho estudios, la prevalencia de hipertensión arterial entre un 5 y un 8%.
¿Cuál es la importancia de conocer el origen de la hipertensión?
Mira, el origen de la hipertensión prácticamente marca el pronóstico del paciente, porque en la actualidad el tratamiento que se usa está destinado a bajar la presión y no a indagar por qué sube la presión. Ahora, si uno tiene algún trastorno en la esfera suprarrenal, ya sea porque produce mucho aldosterona o cortisol, que son dos hormonas que hacen subir la presión, y uno solamente se dedica a bajar la presión, el efecto de estas hormonas en los órganos como el corazón, el cerebro, el riñón, continúa actuando y genera enfermedades que son del todo conocidas, como insuficiencia cardíaca, daño renal, daño vascular. Por lo tanto, si uno se salta el diagnóstico y va solamente al tratamiento de la presión arterial como eje del tratamiento, y uno logra bajar la presión, el paciente sigue con el efecto nocivo de estas hormonas en otros órganos. Entonces, es muy importante tener claro de que en estos casos, cuando hay una causa como esta que yo le estoy nombrando, no basta con bajar la presión, sino que mejorar la causa que genera la enfermedad, porque hay otros órganos y otras acciones que tienen estas hormonas que generan daño a nivel vascular, cerebrovascular, cardiovascular, renal, etc.
¿Y por qué se realizan las determinaciones a través de cromatografía líquida con espectrometría de masas en tándem?
Es que en este momento es el gold standard de las mediciones de esteroides y de muchas otras sustancias, ya que anteriormente el radioinmunoanálisis contaba con muchas imperfecciones y era bastante impreciso. Y uno de estos exámenes que hacemos específicamente, ni siquiera el radioinmunoanálisis lo puede medir, por lo tanto la idea de realizar determinaciones por HPLC más que un lujo es una necesidad, porque son exactas, son certeras, y cuando hay muy pocas diferencias entre los esteroides, como pasa con el cortisol y la cortisona, que son moléculas muy parecidas, solamente un equipo como este puede detectar o determinar con confianza o con especificidad cuál es una y cuál es la otra. Entonces, el avance ha sido fantástico, increíble, maravilloso con el HPLC, en seguridad, en especificidad, etcétera.
¿Cuáles son las condiciones que requiere la muestra para ser analizada por esta metodología?
La muestra se toma igual, en el sentido de que las hormonas que nosotros medimos, básicamente cortisol y aldosterona, tienen ritmo circadiano, ¿vale? Si se secretan en algunas horas del día en mayor cantidad y otras en menor cantidad. Por lo tanto, nosotros las hemos tomado siempre en la mañana, primera hora a las 9 de la mañana, para tener una evaluación pareja de todos los pacientes. Ya que si las toman en las tardes, el cortisol tiende a bajar, a diferencia de la aldosterona. Entonces, hemos tratado de estandarizar una toma de muestra temprano. Y además, sin tanta parafernalia como se hacía antes, que el paciente tenía que estar acostado unas dos horas. No, lo tomamos las muestras sentadas durante 15 minutos y después se procesan y se van al laboratorio a extracción por HPLC y después se pasan por las columnas, que son las que al final determinan a través del proceso del HPLC cómo migran y cuáles son los picos característicos de cada una de ellas.
Y Carlos, ¿con este estudio es posible realizar un diagnóstico etiológico en todos los casos de hipertensión?
No, no, mira, nosotros calculamos que el espectro de nuestro análisis cubre un 30% de los casos de hipertensión arterial. Por ejemplo, de los pacientes que nosotros estudiamos en un trabajo que publicamos hace un tiempo atrás, encontramos que al menos un 30% de los pacientes podrían cubrirse con este examen, lo que es una cantidad gigante, porque solamente en Chile deben haber unos 3 millones de hipertensos. Y la otra cosa importante es que además cuando encontramos un caso índice, como esto es por familia, tú encuentras a toda la familia afectada muchas veces. Si bien es cierto, no en el grado, en el mismo grado, pero muchos de ellos ya están afectados.
Bien, podríamos decir entonces, ¿qué componentes genéticos hay asociados a la hipertensión?
De hecho, muchos de nuestros trabajos muestran cómo existen incluso algunos genes que están afectados. En ese sentido hemos podido hacer incluso consejo genético y estudiar bebés recién nacidos de meses. Y hemos podido, a través del estudio de genes, determinar que ese niño que está naciendo está afectado por esta enfermedad y ponerle un tratamiento a los días de nacido. Te voy a contar el caso de un paciente incluso que nos llegó de Punta Arenas, aquí en la ciudad más austral de Chile, que tenía un cuadro genético de hipertensión arterial y a él lo descubrieron porque era un niño de 4 años que tenía problemas en la marcha, caminaba con dificultad. Y lo llevaron a un neurólogo y el neurólogo encontró que tenía una hemorragia cerebral, algo inusitado por un niño chico, eso sabe un adulto. Le tomaron la presión y era hipertenso. Lo trajeron a hacerse nuestro examen y encontramos que tenía la aldosterona muy alta. La aldosterona es una hormona que produce hipertensión. Pero a esa edad era raro que tuviera un tumor, que es lo más frecuente, o una de las causas más frecuentes. Por lo tanto, hicimos un estudio genético y tenía un gen mutado que generaba un exceso de producción de aldosterona. Y así como él, estaban varios familiares afectados en menor medida.
Carlos, vamos a hacer una pequeña pausa. En 2 minutitos nos volvemos a encontrar para seguir revisando este tema de su experticia sobre hipertensión y diagnóstico etiológico.
Comunicación entre profesionales de la salud.
Querido amigo, yo no sé nada. Nada. Solo sé que a la hora de jugar o a la hora de llorar, no sé nada de nada. Yo sé que hoy no puedo pedirme nada, porque hoy es el gran día, el día de la paz y la felicidad.
Solo sé que no sé nada,
solo sé que no sé
nada. Corazón batiendo fuerte,
corazón batiendo fuerte.
Solo sé que no sé nada.
Nada. Tierra bendita. Tierra linda. Mi corazón está ahí donde debe estar, batiendo fuerte en el pecho. Llegará mi cuerpo, luego mi alma, pero sabiendo solo una cosa, que nada sé. Y me despido, mi querido camarada. Le envío un gran saludo, recordándole solo una cosa, ya la sabe, ¿no?
Solo sé que no sé nada. Corazón batiendo fuerte. Sentimiento de viaje. Solo sé que no sé nada.
Copio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. Continuamos con el doctor Carlos Bardella, jefe del Departamento de Endocrinología en la Universidad Católica de Chile.
Aquí estamos de vuelta, Carlos. Nos interesaría saber qué valor predictivo negativo y qué valor predictivo positivo tiene este test que ustedes desarrollaron.
Mira, el valor predictivo es alto porque nosotros hacemos después test confirmatorio. Y depende de del grado de alteración de aldosterona, es el valor que tiene. Por ejemplo, nosotros lo que tenemos que ver, te estoy hablando de uno porque son muchos, son varios, nosotros empaquetamos el test entre varias hormonas y depende de ese el valor predictivo. No es un test, son varios exámenes que están incluidos dentro de este test. Y hemos visto que en realidad el valor predictivo aumenta mucho en los pacientes que tienen hipertensiones más severas. Tú sabes que en este momento la hipertensión se cataloga de acuerdo a grado. En los estadios 2 y 3 de la JNBC, que es la que determina los parámetros de categorización de la hipertensión, en los estados 2 o 3, o en los pacientes resistentes, muchos de ellos tienen, y el test es muy predictivo cuando la aldosterona o el cortisol, especialmente la aldosterona, es más de 12 o 14 nanogramos por decilitro.
¿Y cómo es el informe que entregan al médico tratante? ¿Mencionan al menos 6 diagnósticos de diferentes patologías que podrían estar involucradas?
Mira, como es totalmente nuevo y totalmente innovador, en cierta medida nosotros le informamos al médico el diagnóstico. Porque si él ve solamente los esteroides y ve las relaciones que nosotros sacamos, probablemente no va a entender mucho si no es una persona que ha estado involucrada o leyendo nuestros estudios o estudios parecidos. Por lo tanto, nosotros hacemos una entrega de los resultados numéricos y además una interpretación que le hacemos los médicos que trabajamos en nuestro laboratorio. Entonces, para él es más fácil. Entonces, le colocamos abajo el diagnóstico y él sabrá los pasos a seguir para estar lo mejor.
Ahora, Carlos, ¿cómo se entera el médico, siendo tan nueva la práctica diagnóstica, que está disponiendo de esta herramienta?
Mira, eso es un punto que es relativamente crítico y difícil de poder explicarte. Yo hace unas semanas atrás fui invitado por el Ministerio de Salud de Chile al diseño de las normas que van a regir para el estudio de pacientes hipertensos. Y me di cuenta de que esto es totalmente desconocido incluso por médicos que se dedican al manejo de la hipertensión arterial. Por lo tanto, me imagino que los médicos que hacen atención primaria desconocen 100% esto. Pero hemos tratado de darle difusión a través de prensa hablada, prensa escrita y los médicos, por lo menos que tienen interés en innovar un poco, ya están empezando a enganchar y empezando a pedirlo. Pero esto es un proceso que va a ser largo, empezar a cambiarle la manera de estudiar al paciente hipertenso y no considerarlo a todos los hipertensos como una gran familia en los cuales el problema es la presión alta y para bajarla hay que bajársela con vasodilatadores o con diurético, que es lo peor que se puede hacer, porque en el fondo solamente están tratando, es como tratar el dolor de cabeza con aspirina, no tratan la causa, tratan el dolor. Entonces ha sido difícil y yo te diría que va a ser difícil porque en la comunidad médica, y yo en esto no sé cómo será en otras partes, pero me ha tocado estar en Argentina, me ha tocado estar en otros países y el desconocimiento es casi total. El tratamiento de la hipertensión es como una pirámide. Los hipertensos más leves se les dan diuréticos, los que no son tan leves se les dan inhibidores ECA, los que son un poco más resistentes a la 2 y al final se empiezan a asociar medicamentos. Entonces es como un sistema en el cual el médico de consultorio, policlínico o primario le entregan una carta de vuelo. Le dicen, mira, si te encuentras frente a un hipertenso que tiene tales cifras, dale esto. Si no responde, dale esto. Y si no responde, dale esto. Entonces estamos muy lejos de poder penetrar este sistema que está estructurado así, probablemente por un problema de recursos, por un problema de que los exámenes que nosotros hacemos no están codificados en nuestro país por un sistema de salud que permita hacerlo en forma gratuita, pero vamos avanzando de a poco.
Entiendo, no es gratuito, pero el examen está disponible para todo público, es muy caro.
Yo la verdad que mi intención es que se haga todo hipertenso antes de empezar a tratarlo, porque te ahorras mucho dinero. Lo que hay que convencer a la autoridad de salud que el bajar la presión no te protege de hacer un infarto, no te protege de hacer una enfermedad renal o cerebrovascular, la disminuye. Porque en estos casos, cuando tú no tratas la causa, el efecto presión se normaliza, pero el efecto de estas hormonas continúa dañando estos órganos. Entonces, al final, el paciente termina complicado, termina con más patologías que lo habitual y termina con un gasto mucho mayor para el sistema de salud por las alteraciones secundarias al efecto no mediado por la presión en órganos como los que yo te mencionaba. Entonces, a la larga es un ahorro, pero el examen, acá en Chile, nosotros para pasártelo a dólares vale como $150, que no es una cantidad de dinero importante para cambiarle el espectro de acción a un médico que va a poder usar en vez de muchos medicamentos caros, uno solo, que es monoterapia o cirugía en caso de un tumor, y a un costo en el cual es ridículo, es baratísimo. Así que yo creo que si nosotros hacemos un buen diagnóstico, nos ahorramos las complicaciones, podemos usar fármacos que son monoterapia y exentos de tanta complicación como cuando se usa más de un fármaco que ya empiezan a haber efectos adversos derivados de la terapia para el tratamiento.
Ahora, los estudios masivos de screening con esta metodología en la población hipertensa, ¿serían factibles?
No te quepa duda de que la medicina no solamente en este campo va para allá, va al diagnóstico etiológico de la enfermedad para poder tratarla. Esto de que la hipertensión es hereditaria y cuando vas al doctor te preguntan, ¿y usted es hipertensa? Sí, ¿y cuál es la causa? Tu pregunta. El doctor te pregunta, ¿y tu papá es hipertenso? O, no, tu mamá sí. Ah, bueno, heredaste lo que tenía tu mamá, hipertensión. Pero ¿qué heredé de mi mamá? ¿Heredé un gen? ¿Heredé una hormona alterada? ¿Qué heredé? Entonces, obviamente que va para allá. Es decir, no te quepa pero la menor duda de que esto, con el paso de los años, va a ser incluso ridículo preguntárselo si uno tiene que saber la causa por qué se eleva la presión para tratarla. Es obvio que tiene que ser así, no me queda ninguna duda. Que se demoren en hacerlo, que pasen años y que tengamos que luchar para demostrar que esto sí es costo-beneficio, porque acuérdate que en los ministerios, las políticas de salud se basan en dinero. Ellos buscan cómo hacer el menor costo para mejorar la salud de la población. Pero esto es realmente costo-beneficio, no te quepa la menor duda.
Carlos, por último, ¿de qué instituciones han sido los expertos que elaboraron este test de diagnóstico?
No, nosotros somos todos de la Universidad Católica, pero estamos debajo de un alero de varios proyectos. Proyectos CONICYT, proyectos más grandes como son los institutos Milenio, proyectos financiados por el Estado, proyectos que hemos tenido alianzas farmacéuticas. Es decir, hay de todo. Mira, la verdad que en la investigación translacional, clínico básica, necesita muchos recursos, muchos recursos, mucho dinero. Piensa que nosotros hemos estudiado hasta el momento cerca de 1.000 pacientes en protocolos de investigación. Estoy sacando de ahí a los que se estudian porque van a tu consulta. Cada paciente que nosotros estudiamos es más o menos $200. La cantidad de dinero que hemos gastado ha sido impresionante, porque a eso tienes que sumarle que nosotros tenemos que contratar enfermeras, tenemos que buscar un lugar, hacerle y pagarle los exámenes. Es decir, es muy caro hacer estos estudios. Ya después que uno tiene claro qué es lo que tiene que medirle, uno elimina ciertas mediciones, pero al principio uno no sabe lo que va a buscar, entonces mide varias cosas hasta que va con la ley del embudo, viendo cuáles son los más costos-beneficios, pero para eso hay que hacer esfuerzos gigantescos. Incluye mucha gente trabaja conmigo, mucha gente, incluso anónima, que a veces ni siquiera aparece en algunos papers, tiene que levantarse temprano. Cuando estudiamos niños, los citábamos muy temprano, los niños no eran fáciles de pinchar porque tienen venas más chicas, lloraban. Algunos no querían, se resistían a sacarse sangre, algunas veces llovía, no llegaba mucho. Ha sido en los últimos años un esfuerzo muy grande por levantar investigación básico-clínica, porque la investigación que se hace en el laboratorio, en nuestro laboratorio está enfocada a problemas de salud de la comunidad. No estudiamos cosas que no tengan una aplicación práctica, por eso le llamamos investigación translacional, de la clínica a lo básico.
Clarísimo, muchísimas gracias, doctor Carlos Fardela, por su participación en el microscopio. Muchas gracias, sinceramente.
Ya pues, Silvano, un gusto. Bueno, muchas gracias a ti, que estés bien, adiós.
El microscopio es un programa de radio que se transmite a través de Internet, en el cual se tratan exclusivamente temas de bioquímica clínica.
Thank you. El microscopio. www.infobioquímica.com.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Novena reunión científica internacional. Estructuración. PEC para los criterios reunión metrológicas. Listo para el prime time. Milán, Italia, 27 de noviembre de 2015. Arab Med Lab 2015, 14º Congreso Árabe de Biología Clínica, Jartum, Sudán, del 4 al 6 de diciembre 2015. 4º Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos, Medicina de Laboratorio en la Interfaz Clínica, Varsovia, Polonia, del 21 al 24 de octubre de 2016. 14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. IFCC, EFLM, Euromed Lab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. 23º IFCC World Lab 2017 Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020 Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile. Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos ejemplo: Bolivia está libre de viruela, poliomielitis, sarampión y rubéola. Después de una veintena de movilizaciones de vacunaciones realizadas en los últimos 44 años, la Organización Mundial de la Salud considera al país un ejemplo en cuanto a inmunización. Los países de las Américas lideran la eliminación de enfermedades prevenibles en el mundo, como lo son la viruela, la poliomielitis, el sarampión y la rubéola. Son pioneros en la introducción de nuevas vacunas al esquema público.
El microscopio.
Mayores riesgos. Las personas que viven cerca de lugares donde se realiza la fracturación hidráulica, fracking, podrían tener un riesgo más elevado de problemas cardíacos, trastornos neurológicos y otras afecciones. Esto lo sugiere una investigación publicada en una revista, Klaus One. Los investigadores observaron las 25 categorías médicas principales específicas de más de 198.000 hospitalizados
hospitalizaciones entre residentes de los tres condados de 2007 a 2011, encontrando que las tasas de hospitalizaciones por problemas cardíacos y neurológicos eran mucho más altas en las personas que vivían más cerca de los pozos activos de fracking.
El microscopio.
Novedades. El desarrollo de un nuevo tratamiento eficaz, sin interferón, hace posible curar a más del 90% de las personas con hepatitis C crónica, incluyendo a la mayor parte de las coinfectadas por VIH y el virus de la hepatitis C, VHC. En cuanto a la hepatitis B, las personas aún no se curan. La ampliación del acceso a los costosos tratamientos contra la hepatitis C se ha convertido en un tema clave en este ámbito. Una vez que el reto de desarrollar terapias de elevada eficacia y fáciles de tolerar ha sido ya resuelto en gran medida, aunque existe un creciente consenso en que todas las personas con hepatitis C pueden beneficiarse del tratamiento con independencia del estado en que se encuentre la enfermedad hepática. Siguen presentes algunas barreras abrumadoras, como por ejemplo el elevado costo de la medicación. Además, una gran proporción de personas con hepatitis B o C en todo el mundo aún no han sido diagnosticadas y con frecuencia los países carecen de datos fiables sobre la extensión del problema de salud pública en su territorio debido a las hepatitis virales.
El microscopio.
Hallazgo. Un grupo de investigadores portugueses encontró secuencias de ADN específicas del virus del ébola, un descubrimiento que podría ayudar al diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Las secuencias de ADN identificadas son un buen blanco para centrar el diagnóstico y desde el punto de vista del tratamiento para investigar el desarrollo de anticuerpos. Los científicos compararon informáticamente las secuencias de ADN del virus que se extendió por algunos países africanos en 2014 con el genoma humano, lo que sirvió para localizar las regiones de ADN particulares de este brote de enfermedad por el virus del ébola. La novedad reside en el método empleado, ya que los procedimientos informáticos que se utilizaron permiten describir un genoma usando información de otro genoma.
El microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Cristina Dubosc, responsable técnica del Laboratorio de Hemostasia del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Británico de Buenos Aires en la Argentina. Al doctor Carlos Fardela, jefe del Departamento de Endocrinología de la Universidad Católica de Chile.
El microscopio.
Hacemos el microscopio. Hernán Farestalle, Silvana Buján, Belén Landi, Gabriela Mendicoa, Diana Gargiulo, Nicolás Pem, Javier Martínez, Juan Carlos Solivito y Marcelo Elías.
El microscopio.